Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Antes que nada, y luego me dirás si no me quieres. ¿Por qué te empeñas en decirle a todo el mundo que solo libertad de mí tú quieres? Trataré de mil maneras complacerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Yo trataré de mil maneras complacerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste.
La Sonora Santanera es una agrupación de música tropical mexicana. Fusionan ritmos como el danzón, el mambo, el bolero, la rumba, el cha-cha-cha, la guaracha y la cumbia. Con ellos escuchamos De Mil Maneras.
Buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Yo trataré de mil maneras complacerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste.
Aseguran que la cobertura de programas federales en esta región se encuentra en un 90%. La jornada electoral 2021 será presencial y con las medidas para evitar COVID-19. El personal de salud de la zona insiste en la importancia de que la población sea empática ante la pandemia. Llaman a evitar la automedicación en tiempos del nuevo coronavirus. Anuncian operativos para prevenir accidentes y riesgos sanitarios durante el periodo vacacional. Y en los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra maleducado. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Esta mañana les saluda en el micrófono Lupita Arceo. En el control operativo me acompaña Ana Cristina Pinedo. Y también les comparto el saludo de quienes hacen posible este espacio: Diego León, Cristian Rosales y Gonzalo Vela. Los invitamos a que se quede enlazado a esta frecuencia del 104.7 y también, si usted así lo considera, pueda hacernos llegar sus comentarios a través de la línea telefónica 499-99-242-33 o, si lo prefiere, el 800-701-9999. Enviamos un saludo muy especial para las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia 87.7 de FM Radio Plaza, y también para quienes nos escuchan en internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Bienvenidos y comenzamos con la información. Buscarán que el próximo año todas las familias cuenten con al menos un programa de desarrollo federal. Gonzalo, buenos días y adelante con esta información.
Gracias, Lupita. Buenos días a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que los programas federales son un conjunto de instrumentos del Gobierno de México que tienen por objetivo contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población mediante el otorgamiento de diversos tipos de apoyos para el desarrollo de proyectos de infraestructura, productivos, sociales u otros. En el norte de Jalisco, pretenden que todas las familias cuenten con al menos un apoyo de esta índole, aseguró Armando Zazueta Hernández, delegado estatal de Programas para el Desarrollo en el estado de Jalisco.
Son dos los principales que se están aplicando allá. Uno, el de programa para adultos mayores, y el otro es las becas Benito Juárez. Son los dos más grandes que tenemos en la zona ahorita. Una cobertura, yo creo que estaremos un 90% de cobertura. Y obviamente la finalidad es de que para el próximo año logremos el 100%, ¿no?, de apoyo, para al menos un apoyo por domicilio.
Zazueta Hernández afirmó que para el próximo año en todos los hogares habrá por lo menos un beneficiario en cada familia. Compartió cuáles son los programas que más se han solicitado en esta región.
Los programas que se están ejecutando del gobierno federal, básicamente hay 10 que son los principales que se están ejecutando en la zona norte. Es el de pensión para adultos mayores, pensión para personas con discapacidad, el programa de la escuela es nuestra, de producción para el bienestar, pensión para madres trabajadoras, apoyo a menores de 21 años que han quedado huérfanos, microcréditos, y en pesca, apoyo para los pescadores, apoyo para microempresarios, las famosas tandas de bienestar, y de becas Benito Juárez. Esos son los 10 programas que estamos aplicando ahorita en la zona norte. Y de un número como tal no lo tenemos detectado, pero lo que sí sabemos es de que la mayoría de la población, o al menos en cada uno de los hogares, se está recibiendo algún tipo de apoyo.
El entrevistado explicó que la región cuenta con población originaria y municipios con altos índices de marginación, por lo que para el próximo año buscarán tener una mayor cobertura en este territorio.
Se había estado trabajando, pero con esto de la pandemia se retrasó un poco. Trabajos en específico para ellos, ¿no?, junto con el INPI, y no solamente el INPI y Secretaría de Bienestar, sino que era algo integral, ¿no? CFE, CCT, o sea, varias de las dependencias federales. Habíamos ya tenido reuniones con compañeros allá de la zona guirrática para darles una atención integral, pero con esto de la pandemia, pues todo esto como que se paró, ¿no? Esperamos que ya para el próximo año lo podamos retomar. Bueno, la idea es darles atención integral, ¿no? Caminos, servicios, dotarlos de los elementos necesarios para que puedan tener elementos para poder desarrollarse.
El delegado estatal de Programas para el Desarrollo en el estado de Jalisco concluyó mencionando que las entregas se siguen realizando de manera espaciada y segura para que la población no sufra contagios de COVID-19 o se fomente su propagación. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Habrá que esperar el próximo año, bueno, pues cómo se viene esta situación también del presupuesto. Coméntanos ahora que la jornada electoral precisamente de 2021 será presencial, pero con las medidas para evitar contagios de COVID-19.
Así es, como bien lo comentas, a partir de septiembre de 2020 inició el proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del país. La jornada electoral se realizará el 6 de junio de 2021 y en lo concerniente al estado de Jalisco se llevará a cabo de manera presencial pese al nuevo coronavirus, compartió Guillermo Amado Alcaraz Cross, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco.
Podemos estar virtualmente presentes y podemos seguir caminando. Modificamos nuestro marco de actuación. Hoy tenemos toda una serie de reglas que nos permiten actuar a la distancia y que dotan de toda legalidad a los actos que desarrollamos. Creo que, sin descartar la oportunidad que tengamos una vez superada la pandemia de volvernos a reunir, porque también me parece que los contextos son diferentes, esto llegó para quedarse y va a facilitar en el futuro la posibilidad de atender diferentes temas al mismo tiempo. Entonces yo lo veo benéfico, creo que estaremos ante un sistema híbrido en el que algunas cosas necesariamente tendrán que ser presenciales y te lo digo ahorita con puntualidad. La jornada electoral y la sesión permanente que desarrollamos, esa creo que tiene que ser presencial. Los cómputos necesariamente, pues vamos y revisamos, abrimos paquetes, eso no lo podemos hacer virtual. Pero el resto de las actividades que desarrollamos, los actos que formalizamos y la validez de ellos, creo que en el marco de la pandemia se pueden realizar a la distancia.
La responsabilidad debe estar presente en todo momento. Se deben poner en práctica todas las medidas para evitar enfermarnos. Por ello, se tomarán todas las precauciones en las casillas, aseguró Alcaraz Cross.
Vamos a aplicar todas las medidas sanitarias a la casilla. Debidas distancias, geles antibacteriales, sanitización permanente, cubrebocas, por supuesto, todo lo que sea necesario para evitar que esta concentración de personas en torno al punto de la votación pues vaya a ser un problema de salud. Lo estamos garantizando, compartimos con el Instituto Nacional Electoral las casillas, es casilla única, y estamos perfectamente coordinados para lograr que esto no vaya a ser un problema.
¿El voto virtual no es una realidad aún?
Mira, tenemos diferentes maneras de votar virtualmente. Hay algunas de manera remota, que tiene que ver a través de nuestros instrumentos tecnológicos, ¿no? Que se le llama el voto a distancia. Este lo vamos a emplear, pero para los jaliscienses desde el extranjero. Ellos ya podrán recibir su boleta electrónica y podrán emitir su voto electrónico. Esa ya es una realidad.
El entrevistado explicó que lo ideal es que la población vote y no tenga miedo a hacerlo. Insistió en que se tomarán todas las medidas en cada una de las casillas.
Hay que concentrarse de cualquier manera en un punto para votar, pero la manera en que se procesa, pues es electrónico, ¿no? O sea, la tecnología está aplicada ahí. ¿Qué sería afortunado en este momento y en un marco de pandemia como el actual? Pues el voto a distancia. Sin embargo, es un proceso que lleva todavía poco tiempo y que debe de consolidarse en la confianza, sobre todo, de ciudadanía y de actores políticos. La invitación a salir a votar. Siempre la invitación a salir a votar, ¿no? Ayúdenos. Hay que decirle a la gente que, bueno, pues ya tenemos una vacuna que promete, pero si esta no llega a tiempo para la jornada, las casillas estarán perfectamente sanitizadas, no serán un problema de salud y los esperamos que participen.
El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco concluyó mencionando que en el contexto de la pandemia se ha seguido trabajando mediante los mecanismos de Internet y esto no ha frenado los trabajos del instituto. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Bueno, pues así las cosas en el tema electoral, igual que la primera información que nos compartías, tendremos que esperar a ver cómo se dan estos acontecimientos y se cumple con lo que se está anunciando en este momento. Te agradezco, Gonzalo. Vamos a un primer corte de estación, pero regresamos en un momento. Al regresar, el personal de salud de la región insiste en la importancia de que la población sea empática ante la pandemia. Y llaman a evitar la automedicación en tiempos del nuevo coronavirus.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 16 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eusebio y Adela. En 1770 nace el compositor alemán Ludwig van Beethoven, uno de los más grandes de la historia, autor de las famosas nueve sinfonías, Cristo en el Monte de los Olivos, Misas Lieder y Triple Concierto, entre otras piezas. Muere el 26 de marzo de 1827. En 1775 nace la novelista británica Jane Austen, autora de Amor y Amistad, Juicio y Sentimiento, Orgullo y Prejuicio y Mansfield Park. Muere el 18 de julio de 1817. En 1909 nace la periodista mexicana Adelina Zendejas, quien destaca como defensora de los derechos de las mujeres, autora de La Mujer en la Intervención Francesa y Frida Kahlo en la Preparatoria. Muere el 4 de marzo de 1993. En 1921 nace el compositor, cantante y actor mexicano Eulalio González Piporro, considerado uno de los grandes cómicos de todos los tiempos dentro del cine mexicano. Fallece el 1 de septiembre de 2003.
Bosnia y Herzegovina, Eslovenia.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 27 centavos y se vende a 20 pesos con 17 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 81 centavos y se vende a 24 pesos con 78 centavos, según información de una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso y tenemos más información para usted. La emergencia sanitaria ha implicado una serie de estrategias de impacto general, sin embargo, ha tenido efecto distinto en quienes libran la batalla desde la primera línea de atención. En el Hospital de Primer Contacto de Colotlán, Irma Murillo asegura que el cansancio físico no supera al desgaste emocional que sufren quienes entran al área COVID.
Siento que el cansancio es más emocional que físico, por el miedo y por la tristeza de ver a la gente cómo sufre, por la desesperación que uno tiene de no poder hacer más por ellos. Es desgaste emocional. Sí he necesitado terapia psicológica, sí he ido con mis compañeras. Sin embargo, está afectando también a mi familia, porque ya ahorita hay como psicosis en las familias. Entonces llega uno y también preocupado por lo que les puedas llevar. Es más cansancio emocional que físico.
En sus 33 años de servicio como enfermera, Irma no había estado sometida a una situación como esta, y aunque portar un equipo de protección limita su movilidad y afecta su condición física, asegura que el sufrimiento de los pacientes y la incredulidad de las personas que siguen dudando de este padecimiento, le generan un sentimiento de tristeza y frustración.
Cuando yo miro en la calle personas que no se están cuidando, que no traen su cubrebocas, que salen como si nada, que hacen fiesta, que hacen sus vidas como si nada estuviera pasando, y yo voy saliendo del área de COVID ese día, para mí es frustrante, porque yo digo, deberían de ver cómo están los pacientes adentro. Yo no digo yo lo que estoy pasando con mi equipo, que eso no importa. Lo que importa es que miraran a los pacientes, cómo están sufriendo, que no pueden obtener el aire que necesitan para sobrevivir, que se están ahogando.
Un sentimiento similar experimenta Silvia Guadalajara, médico adscrito al área de epidemiología en este lugar, cuando después de estar expuesta al virus mientras toma la muestra de los posibles infectados, sale a la calle y se percata de aglomeraciones de personas que hacen caso omiso de las recomendaciones sanitarias.
Ahí tú dices, todo el esfuerzo que está haciendo la Secretaría, todo el esfuerzo que nosotros como trabajadores de la salud, no ha tenido ningún efecto. Desafortunadamente no les puedes decir, oye, Sométete a esta situación que nosotros estamos todos los días. Si te da tristeza y enojo de que sales a la calle, los ves sin cubrebocas, los ves teniendo reuniones sociales, familiares, convivencias, y decir con toda, no es cierto, yo no creo, yo no uso el cubrebocas, es cosa del gobierno, pues sí te da tristeza.
Carlos Alberto es oriundo de Fresnillo, pero desde hace 15 años trabaja en el área operativa del Hospital de Colotlán. Desde su trinchera y en condiciones similares a las que viven sus compañeras, ve con tristeza e impotencia que las personas se resistan a portar un cubrebocas.
¿Qué sentimiento te genera salir después de una jornada en la que estuviste aquí trabajando y saber que hay reuniones, saber que hay personas que no están interesados en cuidarse?
Impotencia contrastado con coraje y con tristeza. Con coraje, porque sabes bien que tu equipo en el área de COVID los ves desgastados, los ves cansados, los ves estresados, los ves con lesiones, y sales y los ves a ellos que ellos no pueden portar ni siquiera un cubrebocas, que es un cubrebocas ni siquiera como los que usamos nosotros aquí, que te sujeta, que te aprieta, que te liga. Y lo primero es coraje e impotencia. O sea, y si yo pudiera, créeme que a todos los que me fuera topando es les ponía un cubrebocas, pero desgraciadamente no lo podemos hacer.
Durante 9 meses, el personal ha estado sometido a jornadas laborales extenuantes. Varios de sus compañeros se fueron a casa por presentar factores de riesgo. La pandemia les ha dejado pérdidas humanas, daño físico y emocional, pero también un deseo desesperado de empatía por parte de la ciudadanía. Estos son algunos testimonios que dejan en evidencia estos sentimientos que están experimentando quienes están entrando al área COVID o están, pues, de alguna forma atendiendo esta primera línea de batalla. Estos son los sentimientos que comentan respecto a el trabajo que están haciendo y luego salir a la calle y ver que no se está cumpliendo con estas medidas sanitarias ni se le está dando la importancia que tiene este tema. Bueno, pues vamos a seguir precisamente con más información sobre el nuevo coronavirus, dado que desde el Estado se pide que se evite la automedicación en este tiempo. Adelante, Gonzalo, con esta información.
Gracias, Lupita. La Secretaría de Salud Jalisco hace un llamado permanente a evitar la automedicación, especialmente ahora que se vive la pandemia de COVID-19, pues el manejo inadecuado de esta enfermedad puede traer complicaciones severas que incluso pongan en riesgo la vida. En un principio, ante la presencia de síntomas sospechosos de COVID-19, debe llamar a su médico o bien al call center de la Secretaría de Salud Jalisco o de la Universidad de Guadalajara, donde le realizarán una evaluación de riesgos, le darán cita para una prueba de laboratorio si es necesaria y otras indicaciones para su cuidado. En tanto, no debe olvidarse de la época invernal. Se incrementan diversas enfermedades respiratorias que bien pueden confundirse con la infección por el coronavirus, y que usar un fármaco equivocado puede afectar el sistema inmunológico, debilitarlo y hacerlo más susceptible a otras infecciones, razón por la cual los antibióticos solo deben adquirirse con receta médica. Particularmente peligroso es automedicarse con presuntos tratamientos preventivos o que prometen curar el COVID-19. Desde el comienzo de la pandemia, ha habido varias sustancias que se han publicitado como curativas, pero sin evidencia científica sobre su seguridad o bien sin dar resultados efectivos en todos los casos. Hasta el momento, no existe ningún fármaco avalado por autoridades sanitarias que cure la infección causada por el virus SARS-CoV-2, por lo cual el tratamiento debe estar a cargo de un médico, quien prescribirá mediante receta los insumos para su control y para la atención de síntomas o complicaciones. Paralelamente, para evitar la transmisión de contagios en esta temporada decembrina, la Secretaría de Salud Jalisco aconseja limitar los festejos y reuniones que se llevan a cabo en salones, terrazas, clubes y espacios comunes donde suelen concurrir muchas personas, así como las fiestas navideñas que se celebran en los domicilios particulares, preferiblemente evitar que coincidan más de 10 personas. La dependencia también invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, Esto puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. Evitar lugares cerrados o aglomeraciones. Mantener distancia de metro y medio entre personas. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado, hasta la fecha, en Jalisco se acumulan 127.371 casos confirmados que han sido detectados en el sistema radar. Jalisco reporta 58 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus y el último reporte asegura que en el estado se acumulan un total de 5.282 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. 96 municipios reportan casos activos en Jalisco, es decir, aquellos que tienen personas positivas al SARS-CoV-2 que han empezado con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 252.018 casos a la fecha. Del total de casos confirmados en Jalisco, 91% son ambulatorios, atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y 9% ha requerido hospitalización por COVID-19. Hasta el momento, se han registrado 1.315 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud. Este contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. En todos los casos positivos al SARS-CoV-2, se les ha pedido aislamiento domiciliario y se ha identificado a los contactos de riesgo. Ante casos sospechosos, usted debe comunicarse a los call centers a su disposición y, si es necesario, se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El número de la Secretaría de Salud Jalisco es 3338-233220, repito, 3338-233220, y el call center de la Universidad de Guadalajara, que también está disponible, 3335-403001. Nuevamente, 3335-403001. Además, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx, donde hay datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. Respecto a las cifras del norte de Jalisco, Colotlán continúa a la cabeza con 582 casos acumulados. La incidencia es de 16 nuevos casos. Huejúcar tiene 72 casos acumulados de COVID-19. Mezquitic 63. Chimaltitán tiene 45 con 7 casos nuevos. Huejuquilla el Alto 43. Bolaños 35. Totatiche 31. Santa María de los Ángeles tiene 28 casos acumulados con 2 nuevos en cuanto a incidencia. San Martín de Bolaños 15 y Villa Guerrero 8. El total de casos acumulados en el norte de Jalisco son 922 casos y, bueno, este último reporte arroja 25 nuevos contagios. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Estos son los números aquí en Jalisco y puntualmente en la zona norte. Y bueno, pues esto todavía no se termina. Por el contrario, se está viviendo o se está observando un aumento también de contagios. Así que esta importancia de continuar con las medidas de prevención. Nosotros vamos a un nuevo corte de estación y regresamos en un momento.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Crean células de piel humana capaces de generar pelo. Hace más de 40 años que se cultiva piel humana en laboratorio. Sin embargo, es una piel a medias, carece de pelo, nervios y grasa. En esta investigación que publica Nature, han conseguido el triplete, el cultivo de células de piel humana con grasa sin nervios y capaz de generar pelo. El logro representa más de 5 años de estudio que se inició en el laboratorio de Carl Kohler en el Hospital Infantil de Boston. Hemos descubierto cómo hacer crecer las dos capas fundamentales de la piel humana juntas, dice Kohler, refiriéndose a las capas superior e inferior de la piel humana, la epidermis y la dermis respectivamente. Estas células se comunican entre sí en un cultivo de organoides de piel y brotan folículos pilosos acompañados de células grasas y neuronas. El equipo trasplantó la piel peluda humana de laboratorio a ratones y a los ratones les brotaron folículos de cabello humano allí donde habían hecho el trasplante. Las células de la piel son algunas de las primeras células que se cultivaron en el laboratorio, pero hasta ahora no tenían folículos pilosos o glándulas sudoríparas, Estos mini órganos son importantes para la regulación del calor, sensación de tacto y apariencia. El desarrollo de estas células se ha hecho a partir de células madre pluripotentes humanas. Les aplicamos un cóctel de factores de crecimiento y moléculas pequeñas, una especie de receta de cocción para células madre pluripotentes, explica Koehler. La interacción y la señalización entre las dos capas de tejido llevaron a la germinación de los folículos pilosos a los 70 días, más o menos el momento del desarrollo del cabello en el feto humano. Además del crecimiento del cabello, los organoides producen grasas y células de la piel parecidas a los músculos, así como nervios similares a los que medían la sensación táctil. La grasa es un héroe anónimo de la piel y estudios recientes sugieren que juega un papel fundamental en la cicatrización de heridas, dice Jibun Lee, primer autor del artículo e investigador asociado en el Departamento de Otorrinolaringología del Boston Children's Hospital. Los organoides también producen células de Merkel, células de la piel que responden al tacto y que también han sido implicadas en enfermedades como el carcinoma de células de Merkel. Para ver si la técnica funcionaba en un animal vivo, el equipo cultivó los organoides durante más de 4 meses y luego los implantó en la espalda de los ratones especialmente desarrollados para no rechazar los injertos. Nos dimos cuenta de que al cabo de un mes, pequeños pelos castaños surgieron del lugar del trasplante, explica Lee. Esto nos mostró sorprendentemente que las células pigmentarias también se desarrollaron en los organoides. El cabello trasplantado desarrolló también glándulas sebáceas que producen sebo, el aceite natural que lubrica la piel humana. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Continuamos en Señal Informativa Colotlán. Es momento ahora de escuchar al doctor Leonardo Romero en la sección Los Puntos sobre las IES.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las IES. Porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las IES, con el doctor Leonardo Romero.
Ya estamos con el doctor Leonardo Romero, quien nos invitará a poner los puntos sobre las IES. ¿Cómo estás, Leo? Buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Platiquemos cuáles son los temas que tienes preparados para esta ocasión.
Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la palabra maleducado.
Maleducado.
Maleducado. ¿Cuándo tenemos que dejarla en una palabra y cuándo tenemos que escribirla en dos? Uh-huh. Porque existen las dos posibilidades.
Ah, ok.
Sobre esto dice Manuel Seco que depende un poco del sentido. Y por un lado tenemos la palabra maleducado junto cuando se refiere al participio del verbo maleducar. Uh-huh. Maleducar es un verbo. Uh-huh. Es una acción, se puede maleducar a alguien. Es un verbo que se escribe en una sola palabra. Y el participio, que es uno de los tiempos verbales, se puede decir maleducado. Un ejemplo de esto sería: tiene caprichos de niño maleducado. Uh-huh. Ese sería un ejemplo. Y esa palabra va junta. Uh-huh. Se tiene que escribir junta. Pero también maleducado es un adjetivo. Es decir, es una palabra que sirve para describir a una persona. Y en este caso también se escribe junto. Ejemplo, es un tipo maleducado. Uh-huh. Aunque, en este sentido, también opina el autor que se podría escribir en dos términos. Uh-huh. Mal educado. Uh-huh. Sobre esto también habla el Diccionario Panhispánico de Dudas, que dice que no hay que confundirse, eso sí, con las frases en donde las palabras tienen que ir separadas. Por ejemplo, a lo mejor le pasa porque es único hijo o porque está mal educado. En ese caso se escribe por separado, porque no habla de la característica, exacto, de una persona, sino que habla de un proceso, uh-huh, que llevó a un proceso por el cual no fue bien educado. Uh-huh. Entonces hay que tener mucho cuidado si nos referimos al adjetivo o al participio, o si lo estamos utilizando en una frase normal donde las palabras tienen que ir por separado, cuando una persona recibe mala educación.
Uh-huh, perfecto. Nada más acláranos qué es el participio.
El participio es un tiempo verbal que sirve para hablar de acciones que comienzan en el pasado y siempre se forman por dos verbos. Normalmente va acompañado por el verbo haber. Por ejemplo, ha hecho, ha estudiado, hemos jugado, han ido. Es ese tiempo que se forma con el verbo haber más otro verbo e indica una acción que empezó en el pasado y que pudo haber terminado o no. Casi todos los verbos en participio terminan en ado, en edo, en ido, pero no es una regla de que siempre sucede así porque hay algunos verbos que son irregulares, por lo tanto no cumplen con esa función. Pero esa sería la idea de un verbo en participio.
Ok, entonces en participio está el maleducado.
Maleducado.
Termina en ado, de hecho.
Termina en ado, de hecho.
Ok, que como bien mencionaste no es una regla, pero aquí, bueno, coincide.
Sí, si pensamos por ejemplo en el verbo decir, el participio es dicho. Entonces ahí no cumple con esta regla que acabamos de decir, ¿no?
Claro. Muy bien. ¿Algo más sobre este término maleducado y mal educado?
Simplemente aclarar eso, cuándo va junto y cuándo va separado.
Perfecto. El siguiente punto, ¿cuál sería?
Una expresión típica de algunas personas, a la mejor.
A la mejor.
A la mejor. Y en este caso, ¿qué es? Si es a la mejor o a lo mejor. Sobre esto habla el diccionario panhispánico de dudas. Y en primer término aclara que con esa expresión queremos referirnos a tal vez. O a quizás.
Posiblemente.
Posiblemente. Esos son los sinónimos de esta frase. Y este diccionario de la Real Academia explica que la frase ideal es a lo mejor.
Ajá.
Pero explica que la segunda, o sea, a la mejor, es bastante usual en México. Explica que es una expresión que se usa con cierta frecuencia en México.
Ajá.
No la considera incorrecta, pero sí es una forma muy coloquial de hablar, ¿no?
Exacto.
Si el a lo mejor es coloquial, el a la mejor todavía más y solamente propio de México. No sería propio de otros lugares. Entonces, ¿no? Mal no está, pero es muy, muy, muy informal.
Cualquiera de las dos, a lo mejor y a la mejor.
Sí, pero...
aunque lo correcto en este caso sería a lo mejor.
A lo mejor sería la expresión ideal en este caso.
Ok, entonces sería como un mexicanismo.
De alguna manera, de alguna manera sí, sí. De hecho lo pensé si lo ponía luego en el otro apartado de los mexicanismos y al final decidí que no.
Muy bien, entonces a lo mejor es sinónimo de posiblemente, tal vez, quizá.
Así es, todos son sinónimos.
A lo mejor.
Y seguramente mucho más apropiado que decir a lo mejor en una conversación formal.
Exacto, es probable, cabe la posibilidad,
claro.
Tal vez, etcétera.
Etcétera.
Sí. Aquí es cuando se vuelve complicado nuestro lenguaje para los hablantes de otros idiomas que tienen que aprenderlo, ¿no?
Sí, por la cantidad de
variantes
y por el uso luego, por ejemplo, de palabras como las preposiciones. Cuando es de, cuando es a, cuando se completan las frases con determinada palabra. A veces son construcciones hechas y hay que aprendérselas de un determinado modo. Aprender español no es fácil.
Exactamente.
No es fácil.
Exacto.
Si para nosotros no lo es, para un extranjero menos todavía.
Así es. Muy bien. Pues entonces ahí están los dos primeros puntos y el mexicanismo oficial del día de hoy es...
El oficial, vamos a retomar uno del que ya habíamos hablado. Búigale.
Újole.
Porque habíamos hablado hace mucho tiempo de esta expresión y habíamos dicho que no existía un documento oficial donde se hablara sobre esto, que se registrara. Hace poco... rescatando un libro de la autora María del Pilar Montes de Oca, un libro que se llama El Mexiconario, o sea que es un diccionario de México, y el título, por si alguna persona le interesa y se lo encuentra y lo quiere conseguir, Pilar Montes de Oca incluye expresiones parecidas al búigale. ¿Y cuáles son las que recoge? Por un lado, búyele.
Sí, esa es la que yo conozco.
Pero con B. Con B, con Y y con acento en la U.
Exacto.
Y pone que es una expresión de Aguascalientes.
Ah.
Y que es sinónimo de apurarse.
Exacto.
Ese es el sentido que tiene, ¿no?
Sí, yo esa palabra la ubico así, búyele, más que búigale, búyele. Con B y con Y.
Y con Y, así es, y con acento en la U.
Sí. Ajá, búyele.
Sí, así es. Otra expresión que la autora pone, pero para el estado de Chihuahua es... júyele.
También la he escuchado.
Con J. Ajá. Con J, con acento en la U y con Y. Ajá. Y significa córrele.
Claro.
Ese es el sentido de la palabra. Y un último, en el estado de Coahuila, es buígale.
Buígale.
Buígale. Tiene acento en la I.
¿Ah, sí?
Sí.
Buígale.
Buígale. Que es para apurar a alguien. O sea, tiene ese mismo
significado. No es buígale, es buígale.
Exactamente, no es buígale, es buígale.
Ándale.
Y así viene documentado. Entonces, aparecieron de alguna manera tres palabras en tres estados diferentes, similares a esta opción que hemos escuchado aquí en la zona, que es buígale. Pero que suena fuerte la U. No suena fuerte la I como en Coahuila, según documenta la autora.
Exacto. Sí, yo conozco el búyele, pero el buígale también.
Ajá, pero buígale.
Buígale, no, pues no, es buígale o buíele.
Ok.
No, estoy pensando, por ejemplo, si se trata de una persona a la que yo trato de usted, sería buígale, que ya decirle así ya es bastante atrevido, ¿no?
Claro, por supuesto.
Pero, por ejemplo, a ti o a un niño, a cualquier otra persona con la que tengo un trato de tú, decirle búyele.
Ajá.
O buígale, también tendría que ser buígale, ¿no? No hay otra forma.
No hay otra forma, pero en otros estados encontramos otras alternativas.
Júyele.
Júyele.
Y buígale.
En Chihuahua, y buígale.
Está para trabajoso, buígale.
Buígale, ¿sí?
Se me hace trabajoso buígale en lugar de buígale.
Sí, 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 no suena tan fácil de pronunciar, o tal vez sea la costumbre, no lo sé.
Sí, exactamente, exactamente. Pues interesantes estas variantes según el estado. Y entonces, si esta palabra está asociada, el buígale, con el estado de Aguascalientes, pues hay influencia aquí, o por lo menos en nuestro estado no está registrado el uso.
Sí, tiene mucha lógica. Es búyele, la palabra de Aguascalientes.
Perdón, ajá,
entonces sí, tiene mucho sentido que por la cercanía geográfica y el tránsito de personas, esta palabra hubiera llegado aquí a la región de alguna manera, ¿no?
Exacto. Sí, ahí no está registrado que tenga, ¿cómo decirlo? No el origen, pero el uso dominante en Jalisco.
No, no se menciona, pero, pero bueno, uno revisando el libro, por ejemplo, se encuentra con palabras que se atribuyen a un estado cuando en realidad sabemos que se habla en muchos otros lugares, ¿no?
Claro.
Entonces es muy difícil de atribuir una palabra, sí, a un estado. Así aparece documentado y por eso lo comentamos de ese modo.
Pues una palabra tal vez, pero el que te llama es una expresión nuestra.
Ese sí parece ser de aquí. Parece ser de aquí.
Colotlense de la región, pero creo que es meramente colotlense, ¿no?
Aparentemente sí, hasta donde... Ajá. He logrado investigar, parece muy propio de aquí, marca registrada.
Así es, cómo se han burlado de mí en otros lugares cuando lo he preguntado. Porque tal cual se han reído y luego las bromas no se hacen esperar.
Desconcierta completamente, ¿sí?, la expresión.
¿Cómo? O sea, ¿cómo que qué te llama? ¿Me llamó? ¿O
para qué te llama?
Ajá, ¿o por qué? ¿O a qué te refieres? Sí, es un desconcierto. Muy bien, esto solo a propósito, pues, de esto que nos expones, de las variantes, de las formas de hablar, ¿no? Búyele, en el caso de Aguascalientes. Otro repasito sería
júyele
en el caso
Chihuahua.
De Chihuahua.
Sí, júyele.
Ajá, y
buígale, buígale.
En Coahuila.
En Coahuila, así es.
Perfecto. Muy bien, Leo, pues quiero agradecerte mucho tu participación en este espacio. Nada más de manera muy rápida, entonces, el primer concepto fue
maleducado,
que generalmente se escribe todo junto para como calificativo,
sí,
de una persona maleducada.
Sí. Claro.
Pero si queremos decir que es un niño mal educado,
que ha sido mal educado,
exactamente, haciendo referencia al proceso.
Claro.
Entonces son dos palabras, así para es, diferenciarlo de manera simple. El otro punto,
a lo mejor,
que es una expresión informal del tal vez, posiblemente, etcétera.
Y que, según el diccionario panhispánico de dudas, la expresión a la mejor
es
la atribuye a México.
Ajá.
Nada más.
Al Estado de México.
No, a México.
Al país. Ah, sí. Ok. Y a lo mejor sí se escucha entonces, sí, en otros países,
sí, sí, sí,
pero es meramente informal.
Así es.
En cualquier lado.
Es correcto.
Perfecto. Pues muchas gracias y te agradezco la participación. No puede faltar la invitación para esta noche.
A las 10 de la noche Vamos a escuchar en Acústica Global Rock Sudamericano.
Con Leonardo Romero. Muchas gracias, Leo. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Que tengas buen día.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Entramos a la recta final de este espacio informativo de hoy, 16 de diciembre de 2020, y los queremos invitar a escuchar esta entrevista que realizó mi compañero Gonzalo Vela a Greta Elizondo, autora del libro El mundo es tu escenario, dado que durante la Feria Internacional del Libro, bueno, pues se presentó este ejemplar. Vamos a escucharlo.
Penguin Random House, grupo editorial, presente en FIL Guadalajara 2020.
Mi nombre es Greta Elizondo y soy la autora del libro El mundo es tu escenario.
¿Cuántos años de trayectoria tiene como escritora?
Absolutamente nada. Este es mi primer libro y la primera vez que escribo. Yo soy bailarina de ballet y bueno, en eso es a lo que le he dedicado toda mi vida, pero ahora con este libro estaba incursionando en esta nueva rama increíble que es la literatura y la escritura.
¿Por qué surge ese interés de escribir y de presentar esta obra literaria?
Pues mira, la verdad es que fue una invitación por parte de la editorial. Fue una invitación para mostrar un poco más de lo que ha sido mi vida dentro de la danza y todo aquello que he aprendido dentro de este mundo. Entonces yo soy una amante de la literatura y la verdad es que fue una oportunidad muy linda y muy maravillosa que sí o sí tenía que aprovechar. La verdad es de que antes de empezar a escribir el libro comencé a leer muchísimo sobre otros artistas, otros bailarines, otros deportistas, así como ver entrevistas, escuchar podcasts y simplemente como tener este acercamiento con otras figuras que a mí me inspiran para ver qué cosas inspiraban en mí y qué puntos podía yo también tocar dentro de este libro. Y pues bueno, obviamente muchísimo de lo que trata el libro es sobre mi propia experiencia dentro de la danza y de todas estas herramientas y virtudes que la danza me ha dado y que no solamente me han servido para seguir mis metas y conseguir todos estos logros que he tenido dentro del ámbito dancístico, sino que también me han ayudado pues para conseguir otras cosas en otros ámbitos y en mi vida diaria.
¿A quién va dirigido su libro?
Este libro va dirigido a muchísimas personas, la verdad es de que es muy ameno y está dirigido desde aquella bailarina o bailarín que quieren empezar a bailar ballet de una manera profesional, que son jóvenes, hasta también personas adultas que simplemente buscan inspiración y buscan este tipo de historias para ellos también relacionarse y también seguir adelante con sus sueños y sus aspiraciones.
¿Qué podemos encontrar o a grandes rasgos de qué trata esta obra?
Esta obra trata sobre mi trayectoria dentro de la danza clásica, pero específicamente sobre todos aquellos aspectos que el ballet me ha dado como bailarina, como intérprete, pero también como persona y cómo todas estas herramientas y virtudes también pueden ser aplicables en otros aspectos de la vida. Por ejemplo, la dedicación, cómo la aprendí yo, qué experiencias tuve alrededor de aprender a ser una persona dedicada y cómo me ha ayudado a conseguir mis sueños. Y así, pues bastantes aspectos como trabajar en equipo, la práctica, el seguir adelante, el conocer tus límites, conocerte a ti mismo, etcétera. La verdad es de que, bueno, yo soy una persona que me encanta leer y obviamente he leído todos los libros que he podido sobre danza y hay muchísimos relacionados con la técnica, con el repertorio, con la manera en que la danza repercusiona como en las personas y en la sociedad, así como muchísimas biografías, pero la verdad es de que creo que un libro como este, desde la experiencia y desde las herramientas y el enfoque, bueno, que yo le he podido dar, pues no, la verdad es que no lo he encontrado en el mercado.
Una persona que no conoce de ballet, que no conoce de danza, ¿por qué debería leerlo?
Pues mira, obviamente habla muchísimo sobre la vida dentro del escenario y los cursos y demás. Y muchísimas veces creo que a las personas les interesa y no saben muy bien qué hay detrás de todas estas presentaciones y de cascanueces y tantas funciones en el ballet. Entonces creo que por ese lado es muy interesante para las personas que no están adentradas en este mundo porque les da obviamente pie a cómo funciona la danza, ¿no? Pero asimismo creo que las personas que no están relacionadas con el ballet, lo deben de leer porque les va a ayudar pues un poco a simplemente lo que te decía antes, a relacionarse con mi historia y con que al final sí yo estoy en el mundo del arte y tal vez alguien más puede estar en el mundo de los negocios, por ejemplo. Dentro de todo, al momento en que cada uno de nosotros en su propio ámbito busca pues sobresalir, al final hay muchísimos puntos donde todos pues llegamos a lo mismo, ¿no? A tal vez tener que vencer las frustraciones, a tener que trabajar más y más. Entonces, al final creo que a las personas que no bailan también les puede beneficiar muchísimo, porque de alguna manera u otra sé que se van a poder relacionar desde su vida personal, desde su trabajo, con mi historia.
¿Esta primera historia le inspira para seguir escribiendo?
La verdad es de que sí, fue una experiencia muy enriquecedora para mí en lo personal y me gustó muchísimo y la verdad es de que sí, me encantaría seguir más adelante, todavía no sé con qué, pero sí sería un gran logro seguir por este camino.
¿Dónde podemos adquirir su libro?
El libro lo pueden adquirir en librerías, la verdad es de que está en casi todos lados, pero si no también en Amazon o en la página de Me Gusta Leer. Pueden buscar todos los canales de venta que hay del libro. Ahorita está en el audiolibro y también está en la versión digital. Me encantaría que todos pudieran asistir. Pues esta presentación de mi libro, realmente estoy sumamente emocionada y feliz de poder ser parte de la fiesta de Guadalajara. La verdad es de que pues ha sido todo un reto y es algo maravilloso y me encantaría que pudieran ser parte de esto. Va a ser este domingo 6 de diciembre a las 8 de la noche por el Facebook de la Feria Internacional del Libro.
Penguin Random House, grupo editorial, presente en FIL Guadalajara 2020.
Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Los invitamos a que escuche una emisión nueva el día de mañana a las 9 de la mañana y que hoy nos acompañe a las 11 de la noche con el resumen nocturno. Que tengan un excelente día y gracias por su sintonía.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.